antes de la venida de Cristo, Dios entregó la ley a su pueblo escogido como un ayo que los preservaría y los conduciría a Cristo más adelante.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de los Salmos. Y en este segundo mensaje veremos que Cristo, en la economía de Dios, es contrario a la ley. Muchos de los 39 libros del Antiguo Testamento tocan el tema de la ley. De manera general, la ley se refiere a los mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí después que los hijos de Israel hicieron el éxodo desde Egipto. Estas leyes causaron un gran impacto no solo en el pueblo de Dios, sino también lo han causado en la civilización occidental. El pueblo de Dios, tanto en la era del Antiguo Testamento como en la del Nuevo Testamento, ha atesorado la ley de Dios. Pero hay una palabra clave en el Nuevo Testamento que nos revela algo crucial referente a la totalidad de la economía de Dios y la manera como la ley se relaciona con ella. En Romanos 5:20a dice: "La ley se introdujo para que el delito abundase". ¿Qué significa que la ley haya sido introducida? Pues bien, en este mensaje hablaremos acerca de eso y de muchas otras cosas relacionadas con la ley y el enfoque central de la economía de Dios. Hoy continuamos con el libro de los Salmos en un mensaje que tiene por título "Cristo en la economía de Dios es contrario a la ley en el aprecio del hombre". Y estamos muy contentos que Antonio Hernández ha regresado para colaborarnos en esta serie de mensajes del Estudio Vida de los Salmos. Antonio, qué bueno tenerlo con nosotros de nuevo.
Le agradezco su invitación, Víctor. Es un gozo estar aquí, en especial para hablar acerca de este maravilloso asunto de la ley. Al hablar acerca de la ley en el Antiguo Testamento, tenemos que ver que nosotros somos el pueblo del Nuevo Testamento. Por ese motivo, necesitamos ver la ley de una manera clara y sobria. Necesitamos comprender por qué Dios entregó la ley al hombre, cuál es la función de la ley y cuál es la posición de la ley en la totalidad de la economía de Dios. También necesitamos saber qué puede y qué no puede hacer la ley. De hecho, necesitamos una visión clara acerca de la ley y el papel que juega en el cumplimiento de la economía de Dios. No podemos exaltar la ley más allá de lo que debe ser exaltada.
Así es. Estamos iniciando el segundo mensaje acerca del Estudio Vida de los Salmos y hemos visto que muchos de los salmos hablan acerca de la ley. En el mensaje anterior hablamos acerca del gran contraste que se nos presenta en los primeros dos salmos. El Salmo 1 exalta la ley, mientras que el Salmo 2 tiene un énfasis muy diferente, ¿verdad?
Eso es correcto. El Salmo 2 no exalta la ley, sino que exalta a Cristo. Por tanto, lo que tenemos en los primeros dos salmos es un contraste entre la ley y Cristo. El Salmo 1 trata acerca del aprecio de la ley por parte de aquellos que tratan de guardarla, mientras que en el Salmo 2 tenemos al Cristo maravilloso y su papel en la economía de Dios, todo lo cual es un claro contraste con el Salmo 1. Pero ciertamente, para poder ver esto, necesitamos tener esta revelación.
Así es, Antonio. Cada palabra en el libro de los Salmos, al igual que en toda la Biblia, es la palabra de Dios. Cada palabra ha sido inspirada por Dios y, como dice el Nuevo Testamento, es el aliento de Dios. Por consiguiente, atesoramos y estimamos cada palabra contenida en la Biblia. Pero, como dijimos en el mensaje anterior, el Salmo 1 habla acerca del concepto o pensamiento humano, mientras que el Salmo 2 habla acerca del pensamiento divino. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un breve resumen acerca de este tema?
Con gusto, Víctor. La mayoría de los cristianos está de acuerdo en que cada palabra de la Biblia ha sido inspirada por Dios o es el aliento de Dios. Pero debemos admitir que no todas las palabras de la Biblia representan el pensamiento de Dios o la revelación de Dios. Por ejemplo, en Génesis 3 está la palabra de Satanás cuando vino a Eva en el huerto del Edén. Aunque este pensamiento no es el pensamiento de Dios, esas palabras están relatadas en la Biblia, porque Dios permitió que así fuera. Hay muchas otras partes en la Biblia donde lo que leemos no corresponde con el pensamiento de Dios ni proviene de la mente de Dios, sino que proviene del pensamiento natural del hombre y de sus propios sentimientos en su relación con Dios. Este tipo de palabras no necesariamente representan el punto de vista de Dios. Por consiguiente, podemos decir que al mirar el Salmo 1 que exalta la ley, en el contexto del resto de la Biblia, vemos que el Salmo 1 representa el concepto humano. ¿Por qué? Porque en la economía de Dios, la ley no debería ser exaltada, sino que Cristo es el único que debe ser exaltado, todo lo cual es el contenido del Salmo 2. Por eso señalamos que el Salmo 1 representa el concepto humano, mientras que el Salmo 2 representa el concepto divino. Y entonces, desde esta misma perspectiva, podemos estudiar todos los salmos, bajo la iluminación del Espíritu Santo y la unción del Señor, podemos ver que algunos de los salmos expresan el pensamiento y concepto humanos, mientras que otros realmente expresan la revelación divina.
Gracias, Antonio. Bien, en el primer segmento del mensaje, Witness Lee presentará un caso muy sólido respecto a la manera como Pablo veía la ley. Y por eso quisiera leer algunos versículos para establecer un trasfondo. En Romanos 5:20a dice lo siguiente: la ley se introdujo para que el delito abundase. En Gálatas 2:16 leemos: y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Finalmente, en Romanos 7:11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Con esta lectura bíblica, escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de los Salmos. Adelante.
Psalm 1. Salmo 1.
This psalm is on the law.
Este salmo trata de la ley.
There are two schools concerning the law.
Existen dos escuelas respecto a la ley. Una escuela es positiva y la otra escuela es muy negativa, más que negativa. Y debo decirles que la persona más sobresaliente en la escuela negativa es el apóstol Pablo. Él fue una persona muy, pero muy negativa tocante a la ley. Fue negativo a lo sumo. Y quiero mencionar algunos de los puntos que recalcó en su enseñanza acerca de la ley. Número uno, Pablo hizo énfasis en Romanos y Gálatas por lo menos 5 veces. Él nos dice que por las obras de la ley, ninguna carne puede ser justificada delante de Dios. Él nos dice en Romanos 7 que la ley, en lugar de darnos vida, nos mata, porque la ley mata. Entonces, tal vez podríamos preguntarle, ¿acaso Pablo no dice también en Romanos 7 que la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena y la ley es espiritual? Sí, esto también es correcto, pero eso describe a la ley en cuanto a su naturaleza. En cuanto a su naturaleza, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena y la ley es incluso espiritual. Pero necesitamos ver la ley en cuanto a su posición. ¿Cuál es la posición de la ley? Pablo nos dice en Gálatas 4 que Abraham tenía dos esposas. Una era la esposa legítima, Sara, y la otra era una concubina, Agar. Pablo dice que Sara representa el nuevo pacto de gracia y que Agar simboliza el antiguo pacto de la ley. Esto nos indica que la posición de la ley es la posición de una concubina. En Romanos 5:20, Pablo nos dice que la ley se introdujo o entró al lado, al costado, es decir, que no viene por sí sola, sino que viene al lado de algo. ¿Y qué es este algo? Es la línea principal que ya existía. En su economía, Dios planeó obtener un hombre que lo recibiese como vida, para que el hombre viviese y manifestase a Dios. Pero Satanás intervino y Dios tuvo que confrontar la situación. ¿Creen ustedes que Dios abandonaría su plan y se olvidaría del hombre? No, por supuesto que Dios jamás haría esto, porque Él es tanto el Alfa como la Omega. Por tanto, Dios añadió algo, es decir, añadió a la concubina. Por lo tanto, la ley fue algo que se introdujo o entró a la par, al costado de la línea principal de la economía de Dios.
Antonio, necesitamos considerar en detalle el pensamiento que acabamos de escuchar. Según el libro de Gálatas, la ley tiene la posición de una concubina, y en Romanos se nos dice que la ley fue introducida. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca de la ley y qué implica respecto a la línea central de la economía de Dios?
Esta es una palabra muy crucial respecto a la ley. En el segmento anterior, el hermano Lee dice que la ley por naturaleza es santa, justa, buena y espiritual, porque es la palabra de Dios y proviene de Dios. Por supuesto, si proviene de Dios, por naturaleza será algo muy positivo. Pero, ¿cuál es la posición de la ley en la economía de Dios? Sin duda, la ley fue añadida por Dios en el camino. Es decir, no estaba desde el principio. Según la palabra de Pablo, la ley fue introducida, lo cual indica que algo ya estaba andando y que la ley fue introducida más adelante. Este algo es la línea central de la economía de Dios. Según el libro de Gálatas, la ley, la cual representada por Agar, la concubina de Abraham, tiene una posición no ortodoxa en la economía de Dios. Sara, quien significa la gracia, representa la línea central de la economía de Dios. Esta línea central consiste en que Dios desea hacer la gracia para el hombre. Dios desea que el hombre le reciba como gracia, le reciba como vida, para que el hombre pueda vivir por medio de Dios como su vida, y a fin de que el hombre llegue a ser la expresión de Dios. Por supuesto, tal clase de vivir, el cual expresa a Dios, satisfará más que adecuadamente los requisitos de la ley, porque es el propio Dios quien vive en nosotros y se expresa a través de nosotros. Esta es la línea central de la economía de Dios. Pero debido a la caída del hombre, este llegó a ser carne, la carne caída, la humanidad caída. Y como no se daba cuenta de su verdadera condición, Dios tuvo que intervenir para hacer algo y enfrentar la situación. Dios jamás abandonaría su intención original, la línea central de su economía. Pero para poder hacer que su economía siguiera adelante, Él tuvo que introducir algo adicional, es decir, la ley. Por consiguiente, la ley no tiene una posición permanente en la economía de Dios. La ley no estuvo desde el principio, sino que fue introducida de manera temporal, a fin de poner al descubierto al hombre en su verdadera condición caída. De esa manera, Dios podría continuar con la línea central de su economía en el hombre.
Gracias, Antonio, por esta explicación. La ley solo tiene una función temporal, lo cual es el tema del siguiente segmento. En el Nuevo Testamento hay dos libros que son los más que hablan acerca de la ley, Romanos y Gálatas. Aunque Pablo habló acerca de ella en otras partes, estos dos libros son los más sobresalientes. Gálatas 3:23 y 24 son un par de versículos que nos ayudan a ver la función temporal de la ley. Allí dice, «Pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe». Escuchemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
The content of the law mainly was the Ten Commandments.
El contenido de la ley es principalmente los 10 mandamientos.
The Ten Commandments are so brief, yet so complete.
Estos son muy breves, pero a la vez son muy completos y abarcan casi todo. Cubren la relación con nuestro cónyuge, abarcan la relación que tenemos con nuestros padres, cubren cómo nos relacionamos con los demás y los unos con los otros. Si existiera una persona que no mata a las personas, que no comete fornicación, que no roba, no miente y no codicia, esta sería la persona más ética del mundo. Por tanto, los 10 mandamientos son buenos en cuanto a su naturaleza. Son santos, justos, buenos y espirituales, pero su función es muy diferente. La función de la ley consiste en exponer al hombre en cuanto a su naturaleza pecaminosa y sus actos malignos. Y esto es bueno, porque es como un espejo. Podemos ver nuestro rostro al mirar al espejo, y el espejo nos expone. La ley es un espejo que expone nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros actos malignos. En segundo lugar, la ley es usada por Dios para guardar a su pueblo escogido y conducirlo a Cristo. Estas son las palabras usadas por Pablo para indicar que antes de la venida de Cristo, Dios entregó la ley a su pueblo escogido como un ayo que los preservaría y los conduciría a Cristo más adelante. Esa ley los expuso, los sometió, los convenció y finalmente los condujo a Cristo. La ley también tiene la función de someter bajo el juicio de Dios a los hombres, que son pecadores. Y en este sentido, la ley es buena. Si permaneciéramos en el libro de los Salmos, no podríamos recibir esta clase de luz. Esta luz proviene totalmente de la enseñanza de Pablo. Él habló todo esto.
Antonio, muchas veces escuché de Winnesley que la clave para comprender la Biblia consiste en interpretarla con la misma Biblia. Esto es precisamente lo que estamos viendo aquí con este libro del Antiguo Testamento, a través del lente de las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento. Acabamos de escuchar acerca de tres funciones de la ley. ¿Qué tal entonces si usted nos habla un poco más acerca de esas funciones de la ley?
En Romanos 3:20, Pablo escribió que ninguna carne puede ser justificada por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento claro del pecado. Esto significa que la función de la ley es que el hombre pueda tener un conocimiento claro del pecado. La ley funciona como un espejo, y cuando nos miramos, vemos cuán pecaminosos somos. De lo contrario, jamás reconoceríamos nuestra propia pecaminosidad. La primera función de la ley consiste en poner al descubierto al hombre en su naturaleza pecaminosa, interiormente, y en sus malas obras, exteriormente. La segunda función de la ley es maravillosa y la encontramos en Gálatas, donde dice que la ley fue usada por Dios para custodiar a su pueblo como un guardián hasta que Cristo viniese. Esto fue en el Antiguo Testamento, pero una vez que Cristo vino, la ley nos conduce a Él como un ayo. Cuando un niño es menor de edad, necesita a alguien que lo cuide y también a alguien que lo custodie para ir al colegio, para ser enseñado. La ley es un guardián y a la vez un ayo para conducir al pueblo escogido de Dios a Cristo. Finalmente, al inicio del Nuevo Testamento vino Cristo y la ley del Antiguo Testamento condujo a todo el pueblo de Dios a este Cristo maravilloso. En tercer lugar, la ley subyuga a todos los hombres y los convence de que son pecadores bajo el juicio de Dios. Esta es la función de la ley. Por un lado, tiene una función positiva, pero por el otro lado, su función está relacionada con el pecado, lo cual es bastante negativo. Primero nos pone al descubierto, luego nos guarda hasta la venida de Cristo y finalmente nos conduce a Él en su venida. Después nos subyuga bajo el juicio de Dios para que perdamos toda esperanza en nosotros mismos y creamos en Cristo.
Gracias, Antonio. Muchos consideran que el libro de Romanos es muy complicado de entender, pero al leerlo, bajo esta perspectiva se hace mucho más fácil. En este libro, Pablo narra su experiencia. Él había sido derrotado, puesto al descubierto y condenado por la ley, pero por medio de ella fue conducido a Cristo. Es exactamente igual a nuestra experiencia. Necesitamos reconocer que si no hubiera sido por la ley, jamás habríamos tenido la desesperación de conocer a Cristo. Pero la debilidad de la ley consiste en que no puede impartir vida y no puede cumplir la promesa de Dios, como veremos en el siguiente segmento con Witness Lee. Escuchemos la conclusión del mensaje.
Now we come to its weakness.
Ahora, hemos llegado a la debilidad de la ley.
Law is good, spiritual, but it is weak.
La ley es buena y es espiritual, pero es débil. En primer lugar, no es capaz de dar vida. Sin importar cuán buena, cuán santa y cuán espiritual sea la ley, es incapaz de impartir vida a nosotros. Nosotros los pecadores no solo éramos malos, sino que también estábamos muertos. Lo más básico, lo que más necesitamos es la vida. La ley es buena, justa, santa y espiritual, y eso está bien, pero no nos puede impartir vida. En segundo lugar, no puede hacer lo que Dios desea hacer porque es débil por medio de la carne. La ley en sí tal vez no sea muy débil, pero la ley es dada a la carne, y la carne es una clase de compañera de la ley. La ley tal vez en sí misma no es muy débil, pero su compañera, que es la carne, sí es muy débil. Es débil al máximo. Piensen, ¿cuán débiles somos? Muy bien, en tercer lugar, ninguna carne puede ser justificada por las obras de la ley. Pablo repite esto en Romanos al menos dos veces y al menos tres veces en Gálatas. En el antiguo pacto, la ley y los requisitos eran el centro, y esta ley con todos sus requisitos debía ser llevada a cabo por la obra del hombre. La ley debe ser llevada a cabo por esta obra que el hombre realiza. Si no es llevada a cabo por él, la ley no significa nada. Así que necesitamos comparar esto con los logros de Cristo en cuanto a la realización de la economía de Dios en Salmos 2. Compárenlo. El Salmo 1 tiene como fin el beneficio personal de los santos y el Salmo 2 es para la realización de la economía de Dios. Esto es muy elevado y grandioso.
Antonio, casi no tenemos tiempo, pero necesitamos hablar acerca de esta comparación. El Salmo 1 comienza diciendo que aquel que medita en la ley de Dios es bienaventurado, lo cual está enfocado en la persona individualmente. Pero el Salmo 2 es completamente diferente, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. El Salmo 2 nos presenta a Cristo, quien es para la economía de Dios por completo. Dios tiene una economía, un plan eterno, que consiste en impartirse a sí mismo como vida en todos aquellos que han sido redimidos por Cristo para que sean llenos de Dios como vida y así llegar a ser su expresión de manera corporativa. La ley no puede llevar a cabo tal economía. ¿Por qué? La razón principal es porque no puede impartir vida, solamente puede hacernos exigencias. Sin la vida divina, el hombre es incapaz de cumplir el propósito de Dios. La ley solamente puede llevarse a cabo por medio de la carne, y la carne es el hombre caído, cuya naturaleza es absolutamente contraria a Dios y a su naturaleza santa. Así que es una situación imposible. Siempre que permanezcamos bajo la ley, seremos como Pablo en Romanos 7, un caso desesperado y miserable. Pero si venimos a Cristo, nuestra situación será completamente diferente.
Gracias por este comentario. Ciertamente hemos visto una visión muy elevada en estos primeros dos mensajes del estudio Vida de los Salmos. Y en los próximos programas examinaremos cada uno de estos detalles. Y a usted, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.